De pe a pa, la radio para escuchar con Pepa Fernández.
Y ahora mismo con Nacho Conde Ruiz, catedrático de Economía de la Complutense, subdirector de FD a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada y nuestro economista de cabecera. Hola Nacho, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Desde la última vez que hablamos han pasado muchas cosas. El mundo de la economía está en ebullición. Las nuevas previsiones del Banco de España, el cambio de política económica del Banco Central Europeo, el dato de inflación de mayo. Bueno, para empezar, ¿puedes darnos un punto de vista así general sobre la situación económica?
Bueno, mira, ¿qué tal, Pepa? Buenos días.
Buenos días. Ya ves que hoy voy por faena, que tenemos mucho lío hoy.
Sí. Bueno, pues digamos que a mí me gusta siempre mirar los informes del Banco de España. Para mí, tengo que reconocer que son, me parece, los más completos, ¿no? Y dan una situación que me suele gustar porque lo explican bastante bien y aportan muchísima información, ¿no? Ellos hicieron unas previsiones en abril, es decir, ya estamos en situación de bélica y tal, y han vuelto a repetirlas ahora, ¿no? Entonces, lo que nos han dicho básicamente es que se va a crecer un poco menos de lo que nos habían dicho hace unos meses. Decían que íbamos a crecer un 4,5, ahora dice que vamos a crecer un 4,1, y un poco lo explican porque este primer trimestre del año, que ya ha pasado, ¿no?, el que los tres primeros meses del año, ha sido muy malo. Y ha sido muy malo principalmente pues porque, a ver, estaba el Omicron, que no sabíamos lo que iba a ocurrir, estaba la guerra que empezaba, estaba también la huelga del transporte. Entonces, lo que ocurre es que los consumidores, pues claro, se asustan porque ven tanta incertidumbre ahí y entonces retraen consumo y entonces ahorran más y esto hace pues que el crecimiento sea menor, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esta es la parte negativa de su informe, pero luego dicen que ya este segundo trimestre parece que la situación está yendo un poco mejor y ellos consideran pues que se seguirá mejorando el crecimiento. Creceremos más en el segundo trimestre y creceremos sobre todo con la llegada del turismo internacional y creceremos un poco más hasta el resto del año y el año que viene, etcétera, ¿no? Es verdad que, claro, ya si partes de un crecimiento un poco menor el primer trimestre, ya vas arrastrando, ¿no?, crecimientos menores, claro, pero ellos consideran que va a ser así, ¿no? Y luego con la inflación, fíjate, Pepa, nos dice que esto sí que me ha sorprendido, que la inflación que ellos esperan que vamos a tener este año es un 7,2 de media, que es elevada, pero es menos de la que decían hace dos meses. Es decir, por lo menos haya corregido dos décimas la previsión de inflación, seguramente porque piensan que las medidas del gobierno, es verdad que, bueno, vamos a ver cómo acaba funcionando el tema este del cap al gas, etcétera, pero ellos consideran que eso se va a contener. Pero lo que es importante es que nos dicen que el año que viene, este año va a ser un 7,2 la inflación, pero que el año que viene va a ser un 2,6 y ya en 2024 1,8. Es decir, que ven que esto se puede acabar controlando en la segunda mitad de este año, ¿no? Porque es verdad que el mes de mayo, como habéis comentado, ha sido malo, ¿no?
Muy malo, muy malo. Bueno, estamos viendo que, a ver, el contexto económico que tenemos es muy complicado, hay mucha incertidumbre, fíjate, la pandemia, la guerra, o sea, van apareciendo en nuestro panorama económico y social muchas cosas inesperadas. Todo puede pasar, pero hoy te quiero proponer algo nuevo. Básicamente te voy a pedir que primero te pongas en el papel de un economista muy positivo, o sea, ¿cómo eres tú? Y por lo tanto nos expliques, dentro de todos los escenarios factibles, cuál sería el más favorable para la economía española. Pero nada de cartas a los Reyes Magos, un escenario que, a pesar del optimismo, sea posible, también como eres tú.
Bueno, vamos a ver. Bueno, primero también te quería comentar un poco la reunión que se va a producir hoy, ¿no?, del Banco Central Europeo, ¿no? Porque ha habido un cambio de... porque el Banco Central Europeo ha dicho que va a subir los tipos de interés, pues porque quiere ayudar a controlar la inflación, y se estaba produciendo, Pepa, algo muy preocupante, y es que países como España e Italia, el pago del interés de lo que tienen que pagar era superior al de otros países, lo que se llama la prima de riesgo, ¿no?, que es cuando te comparas tu financiación con otros países. Y este desacople, es decir, que la prima de riesgo aumente en países como España e Italia, eso es una amenaza frente al euro, porque dice, ¿por qué pensáis que España no va a pagar si está en euros todo, estamos dentro de Europa y tenemos un Banco Central Europeo y sí que va a pagar Alemania, ¿no? Y esto yo creo que es una cosa muy preocupante y por eso se han reunido, porque es un poco lo que ocurrió en el año 2012. Vamos a ver las medidas que toma, pero van a ser determinantes y deben evitar este desacople entre primas de riesgo, ¿no? Uh-huh. Pero siguiendo el ejercicio que me has propuesto, ¿no? Si yo lo pongo ahora, voy a ponerme muy positivo.
Vale, o sea, muy positivo, sí.
Más de lo que yo sería, ¿no? Entonces yo digo, vamos a ver, la economía española a día de hoy tiene el máximo número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social de nuestra historia.
Cierto.
20,4 millones.
Y faltan trabajadores en muchos ámbitos también, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta.
Faltan trabajadores en muchos ámbitos. Pepa, aquí hay un tema que yo creo que también un día lo vamos a tratar. Faltan trabajadores, la gente dice que suban los salarios, efectivamente los salarios tendrán que subir, pero tenemos que abrir la inmigración. Hay que ir a captación de inmigrantes en origen, ¿no? Yo creo que es que esta idea de que el inmigrante quita el trabajo al nativo, que a mí me duele tanto porque no tiene ninguna evidencia empírica, que es una cosa que la gente la cree, pero que no es real, es falso, es que, y esto lo trataremos trataremos otro día, ¿no? Porque faltan trabajadores y se tiene que abrir, además, en un país donde el envejecimiento que tenemos por delante es brutal. Y, por lo tanto, paréntesis, esto lo trataremos otro día, ¿no? Pero vamos a pensar, ¿no? Los 20,4 millones... Y es que nos quedan, Pepa, los mejores meses de crecimiento de la economía española. Es decir, que esos tradicionalmente son los que van ahora hasta el final del verano, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Por la llegada del turismo internacional. Uno está viendo los indicadores de reserva de vuelos, de hoteles, estamos en máximos. Parece que va a ser un año claramente prepandémico y, por lo tanto, me pregunto, bueno, la economía, por así decir, va a generar todavía mucho más empleo en los próximos meses. Y esto hace, Pepa, que una cosa que está pasando, que se ve ya a día de hoy, y es que los consumidores están muy negativos en cuanto a la situación, a la incertidumbre del futuro, pero las empresas no tan negativas. Eso se hace con encuestas, ¿vale? Se le pregunta a la gente cómo ve la situación, o a las empresas si están invirtiendo más o menos. Las empresas no parece que están por encima, están en positivo, están en expansión, en crecimiento, y los consumidores están como retraídos, ¿no? Entonces, si tú unes el hecho de que se va generando empleo, ¿no?, en los próximos meses, con el hecho de lo que anuncia también, que dice también el Banco de España, y es que casi la mitad de la subida de la inflación tiene que ver con la energía, y simplemente porque es un efecto escalón que ya hemos comentado otras veces, pues sabemos que va a empezar a caer en la segunda parte del año, evidentemente porque somos capaces de controlar los efectos de segunda ronda, que tiene que ver con que no suben tanto los salarios ni los beneficios de las empresas, etcétera. Pues digamos que el consumo se puede animar y decir, oye, mira, no están despidiendo a nadie, están contratando, parece que la inflación empieza a caer, y esto hace que tú, que los consumidores empiecen a consumir más, y por lo tanto, pues bueno, la economía empieza a crecer incluso más de estas previsiones que se han visto inicialmente, ¿no? A través sobre todo del consumo privado y de la mejora en la confianza, pero por dos hechos que estarían ahí, que sería que aumenta el empleo y que se controla la inflación. Yo creo que esto sería un panorama bastante optimista, ¿no? De lo irrealista también, porque estamos ahí, podría ocurrir en los próximos años y por lo tanto en los próximos meses, acabando el año por encima de las previsiones de crecimiento que nos daba el Banco de España del 4,1%.
Vale. Bueno, ahora te quiero pedir que te pongas en el papel de un economista pesimista, ¿no? El típico economista que solo ve la parte negativa. Pero nada de catastrofismos irreales tampoco, ¿eh? El escenario que siendo negativo es también posible. Cuéntanos, a ver.
Bueno, pues imagínate, pues ahora es justo lo contrario. La inflación no se controla, está descontrolada, pues porque digamos que lo que hace... De hecho, ya si te miras el dato de inflación de mayo, lo que había subido también mucho son alimentos, la subyacente, ¿no? Normalmente la inflación tiene dos componentes, uno muy volátil, que es la energía y los alimentos frescos, y otro que es pues el resto de productos que consumimos, que requieren cierta elaboración. Entonces, imagínate que no controlamos la inflación en el sentido de que lo que hacemos es que los salarios suben muy rápidamente al nivel a la inflación. Hay que tener en cuenta que si la energía es un coste importante de producción, los salarios o el empleo son dos terceras partes de la producción. Si yo subo mucho los salarios, pues también me hubiera subido otra vez los precios, y entras en esta espiral de subida de salarios, subida de precios, la inflación se descontrola, y esto tiene dos consecuencias. Una es que el consumo pues entonces se sigue retrayendo porque se está asustado ante la situación. Luego tienes otro, y es que se pierde competitividad, es decir, en la medida en la que tu inflación se descontrola más en tu país que en un país competidor, que tenemos la misma moneda, tenemos el euro, pues entonces cuando vas a competir para ofrecer tus productos, pues empiezas a venderlos peor, y esto conllevaría al Banco Central Europeo a ponerse nervioso, decir, ostras, es que la inflación se me está descontrolando, voy a subir los tipos mucho más de lo que lo pensaba subir. Al subir los tipos, lo que ocurre, Pepa, es que por un lado se hace más costosa la inversión de las empresas porque tienen que pedir prestado y pagar mucho más y por lo tanto iban a invertir menos, vuelve a caer el PIB, y luego el coste de financiación de los gobiernos, ¿no? Porque claro, España no deja de tener una deuda pública del 120%, por lo tanto empezarías a tener problemas para financiarte, para poder pagar la política expansiva que te hace falta desarrollar, y por lo tanto entraríamos en una situación pues que ya casi de esta inflación, ¿no? La temida estanflación, que quiere decir inflación sin crecimiento, ¿no? Este sería el escenario pues negativo, ¿no?
Ya, bueno, y ya en una sola frase, yo creo que soy capaz de anticipar tu respuesta, pero si tuvieras que apostar por uno de los dos escenarios, el optimista o el pesimista, ¿cuál crees que es más probable?
Yo creo que yo apostaría más que tiene más probabilidad el optimista que el pesimista, pero como decimos, Pepa, son probabilidades, ¿no? Entonces uno tiene más probabilidad que otro, pero todo puede ocurrir, y es un poco así como hay que ver la economía a día de hoy, ¿no? Que hay como distintos escenarios que pueden ocurrir, y no te he enunciado otros todavía más negativos, como puede ser la intensidad del conflicto bélico en Ucrania se intensifica todavía mucho más, la evolución de la pandemia, que aparece ahora una nueva variante del COVID, pues que no, las vacunas no cubren, etcétera. Es decir, siempre le vas a poder poner probabilidades a distintos escenarios, pero yo, bueno, me quedaría con el más optimista.
Lo sabía. Nacho, un beso grande y buena semana.
Igualmente, un beso
fuerte
a todos.
Adiós.